haríamos sin la informática, Chema, y qué mal lo pasamos con ella.
Además que sí. Pero si nosotros, es una gozada.
Si yo les contara, amigos oyentes. Bueno, vamos con nuestro rincón literario. Los libros de momento no nos fallan, aunque con esto del ebook, vete tú a saber si vamos a encontrar también problemas en algo seguro como era hasta ahora abrir un libro y que
y
te
pasar
y encontrarte las letras ordenaditas y leer. Sí, sí, sí. Bien, bueno, bueno. En fin, vamos con nuestro orden habitual. Ya les he dicho que Matías Candeira es nuestro invitado de hoy en Rincón Literario. Comenzamos, como siempre, nuestro programa por la lista de los libros más vendidos. Datos facilitados por FNAC Parque Sur Leganés. Empezamos por categoría de ficción, donde en el primer puesto está ya Venganza en Sevilla, de Matilde Asensi, editado por Planeta. El segundo puesto para El Guardián entre el Centeno, de J.D. Salinger, editado por Alianza. Y el tercero para Lo Verdadero es un Momento de lo Falso. Lucía Echevarría lo ha escrito para Suma.
Dentro del apartado no ficción, El Factor Humano, de John Carlin, que edita 6 Barral. Anatomía de un Instante, de Javier Cercas, editado por Mondadori. Y La Inutilidad del Sufrimiento, de María Jesús Álava Reyes, que ha editado La Esfera de los Libros.
En poesía, el primer puesto es para El Amor, las Mujeres y la Vida, de Mario Benedetti, lo ha editado Visor. El segundo puesto para 20 poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda, editado por Cátedra. Y el tercer puesto para Antología Personal, de Jaime Gil de Viedma, editado por Visor también.
Dentro del apartado infantil juvenil, Crónicas Vampíricas 5, Damon el Retorno, de J.L. Smith, editado por Destino. Amanecer, de Stephanie Meyer, que edita Alfaguara. Y en tercer lugar, Eclipse, de Stephanie Meyer, también editado por Alfaguara.
Sobre el asunto de las crónicas vampíricas, este año ha empezado una serie de televisión en Estados Unidos y yo creo que dentro de poquito la podremos ver también en España, porque rápido. El asunto del tema, bueno, es que estamos viendo en infantil y juvenil, los tres tienen que ver
con vampiros.
Por un lado, Saga Crepúsculo, y por otro lado, crónicas vampíricas. En fin, vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Pues usted dirá, señor Chema.
Pues muy sencillito este viaje. Vamos a recomendar para los jóvenes Tilton, que es el hermano mayor de Thea Tilton, ese reportero de Ratonia, y su autora es Elisabetta Dami, que es una escritora italiana que ha creado el mundo de los personajes Jerónimo Stilton y su hermana Thea Stilton, como hemos dicho, ¿no? Bueno, pues como saben los seguidores de este personaje y de su hermana, Thea es la enviada especial del Eco del Roedor, el periódico más famoso de la isla de los ratones. Le encantan las aventuras y los viajes. Me gusta conocer a personas de todo el mundo, dice en sus artículos. Y bueno, pues ahí están sus amigas, Colette, Nikki, Pamela, Paulina y Violet, que bueno, vais a ver que se llevan muy bien y cómo viven esas aventuras, sobre todo en este misterio en París. Este personaje, Thea Stilton, se creó un poco para dedicar los libros a las chicas. Parece que Jerónimo Stilton más para los chicos, pues en este caso Thea Stilton más para las chicas.
Además creo que con El País, no sé si es a partir de este fin de semana, hay una colección
de Jerónimo
Stilton. Vale,
vale. Bueno, pues ahí, quien no lo conozca, arrimaros, si queréis, a este libro, que os va a gustar mucho, y si sois chicas, posiblemente os guste más este de Thea Stilton. Pero el de Jerónimo, divertidísimo. Sobre todo el último, del tercer viaje al reino de la fantasía, ese que tiene olores.
Es verdad, me acuerdo de ese libro que le trajo Chema por aquí, sí. Y es un libro precioso para regalar, porque a lo mejor sale la cebolla, ¿no? O están cocinando, sí. Y tú rascabas un poquito así en la imagen, en la pintura, en el dibujo de la cebolla, y olía a cebolla.
Bien, ves que son libros interactivos que tienes en la mano. O sea, algo maravilloso. Bueno, pues si te parece podemos leer el inicio del primer capítulo de Thea Stilton, Misterio en París, que dice así. Era una mañana de primavera calurosa. Se notaba que estábamos a las puertas del verano. Disfrutaba del sol en mi balcón lleno de flores mientras regaba las plantas. ¡Qué alegría verlas tan esplendorosas! Los geranios formaban una nube blanca y roja sobre el alféizar. A lo largo de la pared, las hortensias mostraban varias tonalidades, desde el lila hasta el azul. Mi nombre es Thea Stilton y soy la hermana de Jerónimo, el famoso director del Eco del Roedor. Yo soy la enviada especial de su periódico. Con el rabillo del ojo vi que en la calle una furgoneta se detenía frente a mi puerta, pero no le presté atención. Poco después, ding dong, ding dong, ding dong, sonó el timbre. ¿Hay alguien en casa?, gritó una voz estridente. Si hay alguien, abran, no voy a esperar todo el día. Era la voz inconfundible de Porfirio Chaparro, el cartero de Radford. Corrí a abrir la puerta y en vez de Porfirio apareció en mí un espléndido rosal que decía Bueno, pues si queréis saber lo que decía, lo tenéis muy fácil. Thea Stilton 4, Misterio en París, Elizabeth Dami, llega a nosotros gracias a la traducción que ha hecho Elena Aguilá, Editorial Destino, 228 páginas, muy divertidas.
Qué chulo. Bueno, pues es Thea Stilton, la protagonista de nuestra recomendación de libros. Vamos a agrupar, si te parece, Chema, los libros juveniles e infantiles y las páginas web. Perfecto. Y luego le dedicamos tiempo a Matías. Vamos con ello, páginas web.
Rincón Literario, páginas web.
Usted dirá.
Tecleamos muy sencillito, www.elmundodevictor.net, www.elmundodevictor.net. Es un mundo lleno de sorpresas y descubrimientos para los más pequeños.
Que no es de nuestro compañero Víctor Rodríguez, donde solo se habla de Héroes del Silencio y del Atleti, ¿no?
No, pero vamos, seguramente que si entra Víctor Rodríguez aquí, le va a encantar también, como la otra página, pero desde luego que sí. Pues para los peques de la casa, de 2 a 4 años, para que se familiaricen con el mundo de multimedia mientras descubren la naturaleza y los animales. No obstante, si le ayuda a un adulto, sí es interesante a partir de, fíjate lo que te digo, de 18 meses, porque tienen unos juegos muy divertidos que, bueno, pues tienes que ayudarle un poco con la lectura, sobre todo, para que pueda interpretarlos. Lo tenemos disponible en inglés, francés, castellano y chino.
Oh, mira qué chulo.
Así que fíjate, con toda la población que hay de personas de Asia, ¿no? Dispone de diversas secciones: el mundo de Víctor, la vaca, el tigre, la ballena, los juegos como el escondite, laberintos, el libro de imágenes, fantástico el libro de imágenes, os lo recomendamos. Nos habla del mundo polar, el mundo marino, los pájaros, la caja mágica con canciones. Ahí sí, las canciones vienen en francés, pero si entráis en el coro de animales, vais alucinar, de verdad. Cajón de desastre con dibujos para colorear, el club para hacerse socio y, muy interesante para los mayores, el rincón de los adultos. Información sobre este sitio y de cómo debe de manejarse con los peques en internet. Como decimos, www.elmundodevictor.net.
Bueno, pues son nuestras recomendaciones de libros para jóvenes, de páginas web para un poco más pequeños. Y vamos, si te parece, ya con Matías, con nuestro protagonista.
Sí, pues le hemos saludado antes, Matías Candeira, que es escritor y guionista, licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente imparte talleres de escritura creativa y relato breve en la Escuela de Escritores de Madrid. Correcto. Sí. Es autor de La Soledad de los Ventrílocuos, lo hemos dicho de tirón, de Tropo Editores, que hoy os recomendamos, y varios de sus relatos han sido recogidos en diversas publicaciones y antologías colectivas, los noveles, BCN Week, Siglo XXI, Nuevos Caminos para el Cuento Español, que ha editado Menos Cuarto, bueno, en preparación para abrir,
que va a editar.
Para, bueno, nos hemos anticipado, porque veía, sí, bueno, para abril 2010, pero lo tenemos ahí, ahora nos comentará. Novísima narrativa breve hispanoamericana, esta sí ha sido editada por Mandadori, ¿no?
En Grijalvo.
Grijalvo. Relatos en cadena, que ha editado Alfaguara, o Parábola de los Talentos, de Gens Editores, en 2007. Y bueno, durante los últimos años su trayectoria ha sido avalada por numerosos premios literarios de prestigio, entre otros Premio Cuentos Ignacio Aldecoa, Certamen de Jóvenes Creadores del Ayuntamiento de Madrid o el Premio Internacional de Narrativa Tomás Fermín de Arteta, que también ha ganado con La Soledad de los Ventrílocos un premio.
Sí, el premio Provincia de Guadalajara de Narrativa, que lo gané hace 2 años. Bueno, sí, 2 años. Sí.
¿Y qué te queda?
No, pues quedan todavía.
Todavía quedan.
Todavía quedan.
¿Qué es La Soledad? ¿O por qué primero La Soledad de los Ventrílocos? Sí que hay un relato con ese título.
Sí, pero es curioso porque el proceso ha sido el contrario. Porque normalmente los libros de relatos pueden o titularse sui generis, es decir, un nombre se le ocurre al autor, o puede titularse con uno de los relatos. Yo lo titulé sui generis, ahora lo explicaré, pero luego me pareció bien titular uno de los relatos como pero en general el título sirve como colofón para todo el libro, vamos, a todos los relatos.
¿Te has planteado lo difícil puede resultar?
A ti no se te ha trabado nunca la lengua, Matías, al decirlo. No.
La soledad de los ventrílocuos. Bueno. ¿No ves?
Ya. Bueno, es el autor, faltaría más, ¿no?
Pero claro, sí. Lo tengo interiorizado ya, ¿no? Sí.
Háblanos eso que decías, de que le habías puesto previo un título.
Pues sí, yo lo titulo La Soledad de los Ventrílocuos porque a mí me gustan los títulos, como yo digo, que abran un poco el campo, ¿no? Que no, o sea, ta-ta-ta-ta-ta, sino que te quedes un poco con el matiz, con el pozo. Entonces, era un título que me venía bien por varias cosas, porque el libro, La Soledad de los Ventrílocuos, habla un poco también digamos, la soledad de los escritores, porque los escritores somos ventrílocuos, es decir, nos metemos en la piel de otro y hacemos hablar a... Uh-huh. Y luego, los ventrílocos son voces, es decir, es una voz, digamos, artificial. Y entonces a mí me interesaba mucho porque los relatos, aparte de contar son historias cortas, pero aparte me suele interesar mucho el tema del narrador, que esté presente, aparte de que esté contando una historia, que el narrador se perciba como una especie de personaje más dentro de los uh-huh. propios relatos. Entonces, pues por eso la digamos, lo artificial de los ventrílocos, porque estás leyendo un relato, estás leyendo una historia y a la vez estás notando, digamos, la incidencia del narrador por su cuenta.
Además, yo no sé si en el caso de vosotros dos, que sois escritores, ocurre, pero tiene pinta que en el caso de los ventrílocos el muñeco se atreve a decir cosas que el personaje real no diría nunca, ni siquiera se plantea decirlas. En el caso del escritor es lo mismo, escribe y se transforma y no es el mismo que en la vida diaria.
Yo creo que sí, o sea, que uno cuando escribe, bueno, pues se tiene, no se atreve, se tiene que atrever a lanzarse y a decir cosas que no diría, pues si no, no, todos los libros serían políticamente correctos.
Claro, claro, claro. Sin embargo, los relatos, ¿con quién semejarías de alguna forma los relatos o tu forma de escribir?
Pues...
¿Hacia dónde lo conducirías?
Yo, como lector, soy muy disperso porque yo no estudié filología, es decir, mi formación es puramente audiovisual y yo me he formado en la lectura por mi cuenta. Entonces, tengo un montón de influencias, es decir, desde Lovecraft a Italo Calvino, a un escritor, Javier Tomeo, que es un escritor español de Zaragoza, a mí me gusta mucho, un polaco que... En general, todos los escritores, dentro del abanico del absurdo, del fantástico, de lo grotesco, de lo siniestro, porque, bueno... Yo hace mucho que dejé de hacer literatura realista porque sí. no me acaba de interesar demasiado.
Porque los relatos son, como él ha comentado bien, rozan el absurdo en muchas de las situaciones.
Sí.
Lo grotesco, desde luego. Más que lo absurdo, lo grotesco, ¿no? Uh-huh. Pero hay situaciones, a mí me ha gustado muchísimo, me han gustado mucho todos los relatos, pero creo que es el primero, el de la nevera.
Sí.
Es fantástico.
Bueno, ¿paraíso de las neveras?
Sí.
¿De las neveras?
Bueno,
no sé, creo que no lo he leído. No,
la historia más o menos es una familia a la que se le muere la nevera, por eso se llama el cuento, cuando se le muere la nevera. Entonces una sí. mañana de verano se levantan y van a la cocina y la nevera se ha desangrado.
Se ha muerto.
Entonces, bueno, pues la montan en el coche con los niños llevan unas flores y las van poniendo dentro, no sé qué, y entonces sí. se la lleva una especie de... acantilado muy misterioso donde la gente va a dejar pues las cosas que se le mueren, pues yo que sé, hay una mecedora que se cabrea con una señora porque dice: te juro que no amé a la máquina de coser más que a ti. Y entonces claro, en vez de empujar la mecedora, pues la mecedora empuja a la señora,
sí. Por eso digo, de una situación de absurdo, de grotesco, pero fantástico, porque luego los finales son te dan un respiro. Luego tienes que interiorizarlos.
Sí,
o sea, has leído el relato y dices: ahora voy a verlo, ¿no? Pero fantástico. ¿Te parece que nos lea?
Sí, me gustaría que nos leyese algo.
Un relato cortito. Sí. No obstante, como sabéis, luego esta tarde está en la página josemecontreras.es, las recomendaciones. Os vamos a dar ahí el enlace para que podáis leer precisamente este relato que decíamos de la nevera. Y bueno, pues para que disfrutemos de otro relato más. Sí, antes de hacernos con el libro.
Y podremos verle en vídeo también en josemecontreras.es.
Por supuesto. Entonces vamos a que nos regale con esa lectura.
Pues cuando quieras, Matías.
Bueno, pues este relato se llama Jugar. Hurones. Las medias de la reina huelen a hurones muertos. El hombre anciano grita eso a los inmensos muros del Palacio Real. Después coge una piedra, la lanza contra la ventana del torreón y se pone a correr por el jardín. Al pasar frente al gran portón, el anciano levanta su enorme camisón blanco y les enseña el trasero a los guardias. «¡Bastardos! ¡Opresores!», les espeta. Los guardias lo miran así, como diciendo: «Son las 2:00 a.m, por el amor de Dios». Suspiran y, por supuesto, le dejan cierta ventaja antes de empezar a perseguirlo. El hombre anciano, entretanto, se excita muchísimo al darse un chapuzón en la Fuente Real, retozando, con los ojos llenos de lágrimas. Y así, poco después del baño, los guardias lo sorprenden arrancando un trozo enorme de maleza de una de esas figuras talladas en los setos. Otra obra de artesanía echada a perder, se lamentan. Un bonito conejo que ya no tiene patas. Lo peor de todo es que saben, con total certeza, que no está loco,
nada de eso. Durante el día es el hombre más cuerdo que han conocido. Ambos procuran al apresarlo no apretar demasiado con las lanzas en su espalda. El anciano sigue gritando imprecaciones con una determinación de mártir. Menta a sus madres, a las madres de sus madres y a los recaudadores de impuestos. Los guardias suspiran una vez más. Lo meten en el calabozo, órdenes, son órdenes, y le dejan una fuente con ciervo asado y patatitas al estilo Reina Maud junto a la rejilla de los alimentos. Majestad, dicen, mirándolo con preocupación, coma un poco y duérmase. Otra vez, dice el hombre anciano, quiero jugar otra vez.
Bueno, pues mira.
Bueno, te das cuenta que al final es ese sabor que te deja y bueno, que te apetece continuar con él, con los siguientes relatos. Bueno, pues Matías Candeira, estabas, comentábamos, con ese libro, Preparación para Abril de 2010.
Sí.
¿Cómo está?
Eso es una antología de Menos Cuarto, que es bastante, bastante interesante porque tiene... La ha hecho Fernando Valls, que es un crítico muy conocido, muy reconocido, ha hecho muchísimas cosas y es un defensor del microrelato, que ha hecho varios ensayos sobre él y sobre el relato breve también. Entonces él ha hecho una compilación, digamos, generacional de los nuevos narradores que están trabajando el relato corto en España, y entonces hay muchísimos autores, desde Ricardo Menéndez Salmón a Andrés Neumann, gente joven, pues Elvira Navarro, está... ¿quién más está? Bueno, gente también de Menos Cuarto, Ernesto Calabuch, Cristina Fernández Cubas, me parece un montón. Hay una panorámica muy enorme, son creo que 29 autores y bueno, está todavía preparándose y compilándose.
Ese estilo que tú nos comentabas antes, que es muy tuyo, Matías, ¿se puede trasladar a una novela un poquito más de extensión?
Yo creo que
extensión?
Sí. Yo creo que sí.
¿Y eso quiere decir que estás en ello o que ya lo tienes?
No, todo llegará, pero bueno, yo... Es que a mí el tema de las novelas me gusta escribirlas, pero también me gusta pensarlas, es decir, estar una temporada, bueno, pues pensando, dándole vueltas. Como no tengo tampoco prisa ni cómo de esto, pues entonces, bueno, entonces no me hace falta sacar una novela por año. Entonces, bueno, ya llegará, supongo.
Página web, Chema.
Sí, pues decíamos, solo terminando, La soledad de los ventrílocos, Matías Candeira, Tropo Editores, y bueno, pues que ha sido premiado. Uh-huh. Y no obstante, aunque no hubiera sido premiado, sí, merece muchísimo la pena acercarse a este título de Matías Candeira. Y la página, pues para conocer más sobre Matías, tú fíjate, www. y todo seguido. Besarte en un DeLorean. blogspot.com.
Mientras no sea tu madre, claro.
El DeLorean, el DeLorean era el coche de Regreso al Futuro.
Por eso. Luego, si es tu madre, desaparecen las fotos.
Por eso. Pensarte en un DeLorean.blogspot.com. No obstante, en la página josemcontreras.es os damos un enlace también a una página que tenía anterior.
Sí, otro blog.
Otro blog. Que son 5 años de material lo que hay ahí, que desde luego, bueno, hay que visitar, yo diría, primero el otro, pero que de sí. día enlazáis, y luego ya le cogéis, porque está actualizado al mes de enero, pero es este, ya el otro...
DeLorean.blogspot.com.
Así es.
He visto yo una versión muy particular del famoso intento de lío entre Michael J. Fox y su madre. Hace poco lo he visto en internet y no terminaba como lo... Es que no se puede encontrar en la radio a estas horas. No se puede encontrar en la radio, en fin.
Pero se busca en YouTube,
claro,
¿no?
Es que no titubeo porque hay cosas que no se pueden decir a la 1:53. Matías, muchas gracias, ha sido un placer. Y a ver si te tenemos por aquí dentro de poco con una novela o presentando esa recopilación que comentábamos antes. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Chema, hasta el jueves que viene.
El jueves volvemos.
Gracias, Chema.
Un abrazo, hasta luego.